Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 14 de febrero de 2023. Andrés Manuel López Obrador sigue humillando al pueblo cubano y pide al dictador Díaz-Canel que ojalá les apoyen con más médicos. Presos políticos cubanos anuncian envío de carta a la Unión Europea. El próximo 21 de febrero, en la sede de la Brigada 2506, en Miami, tendrá lugar un taller de trabajo titulado La Juventud y la Lucha por la Verdad acerca de Cuba, y se presentará el exitoso libro Cuba, la Doctrina de la Mentira, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Estados Unidos pide excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y demás presos políticos cubanos. En Voces de Cuba, en el Día del Amor y la Amistad, de la autoría del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, les presentamos su poema Amigos. Mirada al Mundo. France 24. Maestros, trabajadores de la salud, jubilados y varios sindicatos se movilizaron en Caracas exigiendo mejoras salariales para afrontar el incremento de la canasta básica familiar. France 24. La ciudad ucraniana de Bakhmut es el centro de los combates y bombardeos de los agresores rusos. Euronews. La OTAN busca acelerar el envío de armas a Ucrania antes de la inminente nueva ofensiva rusa. Euronews. La presidenta de Moldavia acusa a Rusia de preparar un golpe de Estado para evitar su acercamiento a la Unión Europea. Patrimonio. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgia. Deportes. En el fútbol, Toni Kroos, estelar centrocampista del Real Madrid, aún está pensando su decisión de renovar o no. En el béisbol, las Grandes Ligas harán permanente la regla del corredor automático en segunda base en extra innings. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Ayer habíamos conversado un poco sobre esta condecoración con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le faltó el respeto a los mexicanos y también, por supuesto, a los cubanos que piden libertad. Hoy el tema es con los mismos actores, pero un poquito diferente. Este individuo, el gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su colega, el tiranillo de Apeso, el puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, ampliar el número de médicos especialistas de la isla que serán enviados a México como parte de un convenio con el régimen comunista de La Habana. Él quiere decir entonces que se coloca abiertamente como cómplice de la esclavitud que sufren los médicos cubanos a manos del régimen. Un total de 610 médicos especialistas cubanos ya han arribado a México como parte de ese convenio y las autoridades del casi régimen ya mexicano buscan la contratación de otros 100 galenos en medicina general integral. Así informó durante el encuentro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social. El gobernante mexicano recibió un aluvión de críticas el día sábado tras condecorar con la máxima distinción que otorga a su país, la cual fue convertida en un guirindajo porque se la puso a un terrorista. Se llama la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar y se la pusieron al tiranillo de Apeso, al dictador Díaz-Canel, señalado por representar a una brutal dictadura en la que se violan absolutamente todos los derechos humanos fundamentales. El Partido Acción Nacional de México, partido opositor, por cierto, dijo que la entrega del distinguido galardón a Díaz-Canel era un acto deplorable y denigrante para los mexicanos y para los ciudadanos cubanos que viven bajo un régimen que los mantiene en opresión. La contratación de los galenos cubanos por parte del gobierno de este individuo, Andrés Manuel López Obrador, también ha sido polémica. Activistas dentro de la isla señalan que la exportación de galenos disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos en Cuba, sean de atención primaria o de distintas especialidades, en hospitales, policlínicos y otras áreas, en un momento en el que el sistema de salud pública de Cuba atraviesa una profunda crisis, y claro, por supuesto, por la corrupción que se lo ha tragado absolutamente todo en Cuba, la corrupción de la dictadura. Mientras, representantes del gremio médico mexicano han rechazado la contratación de los médicos cubanos y el argumento de López Obrador de que su labor será atender el déficit de personal en las zonas más vulnerables de México. En una declaración conjunta, consideraron el convenio con Cuba como una falta grave hacia los profesionales mexicanos, a quienes consideran que se les ha relegado privilegiando a los galenos extranjeros. Por su parte, congresistas de los Estados Unidos y México denunciaron semanas atrás que el gobierno, casi régimen ya de López Obrador, viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el famoso T-MEC, al aceptar el trabajo esclavo de los galenos cubanos, un convenio que consideran tráfico humano. Y a continuación quisiera pedirle que por favor me permita entregarle dos mensajes importantes que tenemos en Radio República y de los que queremos hacerlos partícipes. Presos políticos cubanos harán pública una carta dirigida a la presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que piden acciones firmes para el respaldo de la libertad de este bloque de países democráticos. Expresos políticos cubanos estarán presentes en la conferencia de prensa. Esto se va a realizar el día miércoles 15 de febrero, mañana, a las 10 de la mañana, en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, la Casa del Preso. Para quienes nos escuchan en el sur de la Florida, la dirección es 1140 Southwest 13 Avenida, en Miami. Repito, los presos políticos cubanos harán pública una carta dirigida a la presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que piden acciones firmes para el respaldo de la libertad de este bloque de países democráticos. Habrá presos o expresos políticos cubanos presentes en esta conferencia de prensa. Por lo tanto, sería muy interesante nuevamente que quienes nos están escuchando en el sur de la Florida nos acompañen. Miércoles 15 de febrero, es decir, mañana, a las 10 de la mañana, en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, la Casa del Preso. Y el segundo aviso que quiero compartir con ustedes, antes de irnos a la pausa, es que el doctor Orlando Gutiérrez Boronat estará presentando su libro Cuba, The Doctrine of the Lie, o sea, Cuba, la doctrina de la mentira, además también de un taller de trabajo titulado La Juventud y la Lucha por la Verdad acerca de Cuba. Esto será el 21 de febrero a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, en la sede de la Brigada 2506. El moderador será Humberto Argüelles. Se los repito, esto es el 21 de febrero a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, en la sede de la Brigada 2506. La presentación del libro Cuba, The Doctrine of the Lie, Cuba, la doctrina de la mentira, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y este taller de trabajo titulado La Juventud y la Lucha por la Verdad acerca de Cuba. Esto es el 21, por lo tanto se los vamos a estar recordando en emisiones sucesivas de este recuento informativo. Ahora nos vamos a la pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos más recuento. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, comentó tras la victoria del conjunto blanco en la final del Mundial de Clubes que aún está pensando su decisión de si renovar o no, ya que acaba contrato a final de temporada, a la vez que aseguró que no va a durar muchos meses más la espera. Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. Estamos muy tranquilos y hay una buena relación entre el club y nosotros. Estoy muy tranquilo, dijo el estelar jugador tras el encuentro donde el Real Madrid se coronó campeón del Mundial de Clubes. Estas declaraciones de Toni Kroos contrastan con las que hizo su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, tras el partido, al expresar: Kroos ya lo tiene todo decidido, pero Ancelotti no quiso profundizar en este sentido. Y nos vamos al béisbol. De acuerdo con informaciones que maneja la prensa deportiva, las Grandes Ligas harán permanente una regla controversial. En todos los juegos de entradas extras de la temporada regular se colocará un corredor en la segunda base para comenzar la décima entrada, y en cada inning extra subsiguiente hasta que se determine un ganador. El comisionado de las mayores, Rob Manfred, insinuó durante todo el invierno que la regla regresaría en 2023, y el Comité Conjunto de Competencia ahora votó por unanimidad para adoptar la regla que ha estado vigente durante las últimas tres temporadas. Concebida por primera vez durante la pandemia, la liga lo está haciendo permanente, ya que los equipos y los jugadores parecen aprobar la regla. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a los temas de Cuba. La embajada de Estados Unidos en La Habana pidió el día lunes la liberación de los presos políticos cubanos. En particular, la sede diplomática denunció la condena del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, que el pasado jueves depuso una huelga de hambre y sed. Es un artista entregado que se niega a creer que se puede restringir la libertad artística de su comunidad y tiene 21 detenciones, múltiples huelgas de hambre y nuestro premio Libertad 2022 para demostrarlo, publicó en Twitter la embajada del país del norte al compartir una información de Freedom House. Esta organización no gubernamental de derechos humanos, con sede en Washington, D.C., anunció el proyecto Libérenlos a Todos, una iniciativa de presos políticos, y advirtió que los líderes autocráticos arraigados reconocen estas demandas como una amenaza a su control del poder y, en consecuencia, sus regímenes han intensificado los esfuerzos para silenciar a los defensores de los derechos humanos y los activistas de la democracia. A través de esta nueva iniciativa, Freedom House documentará y estudiará los casos de los miles de activistas que han sido encarcelados o privados de libertad en Cuba y otros países a nivel internacional y abogar por su liberación inmediata, según señaló la organización. Con respecto a Luis Manuel Otero Alcántara, las autoridades estadounidenses y Freedom House denunciaron que desde su arresto en julio del año 2021 ha permanecido en una prisión de máxima seguridad, participando en una serie de huelgas de hambre para protestar por su encierro. Fue sentenciado a 5 años de prisión en junio del año 2022, después de un juicio a puerta cerrada, y su salud continúa deteriorándose mientras los esbirros de la dictadura comunista le niegan la atención médica adecuada. En mayo del año 2022, Freedom House declaró a Otero y su amigo el rapero Michael Osorbo, también preso de conciencia, ganadores del Premio de la Libertad del año 2022. El líder del movimiento San Isidro anunció el pasado jueves 8 de febrero que depuso su más reciente huelga de hambre y sed, que había comenzado desde el día 1 de febrero, según afirmó en Facebook Claudia Genluy Hidalgo, curadora de arte y activista. Genluy, exiliada en los Estados Unidos, recordó que hace más de un año y medio que Luis permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, sentenciado por una condena injusta. Durante ese tiempo, las amenazas de la dictadura comunista han sido constantes. En reiteradas ocasiones se le ha comunicado que no saldrá de la prisión. El artista fue arrestado cuando intentaba unirse a las protestas antirrégimen comunista que tuvieron lugar el 11 de julio en La Habana y en decenas de localidades de la isla. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó que las detenciones de Otero y de Hamlet Labastida, otro artista cubano, fueron arbitrarias y violatorias del derecho internacional. Nos toca una nueva pausa, mis amigos. El tiempo vuela, pero ya volvemos.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y hemos llegado a un punto lindo, bonito, el día de hoy en este recuento informativo, que generalmente están atribulados en términos de la información. Pero, como saben, hoy, 14 de febrero, estamos conmemorando el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. En otros lugares, el Día de los Enamorados. En fin, el Día del Amor y la Amistad para nosotros. Y eso somos en Radio República. Uno de nuestros queridísimos colegas en la estación, Regis Iglesias, tiene un don que hoy ustedes van a conocer. ¿Sí? Él, además de ser un gran activista por la libertad, también conduce el programa Liberación. Y hoy vamos a descubrir juntos una faceta maravillosa que tiene nuestro querido Regis Iglesias. A continuación, en nuestras voces de Cuba, en esta conmemoración del Día del Amor y la Amistad, en la voz de nuestra querida Yolanda Esteban, vamos a escuchar el poema Amigos, de nuestro querido Regis Iglesias. Voces de Cuba.
Amigos, a mis amigos pintores de la floresta, de rinocerontes, manzanas y hormigas, a mi amigo dichoso que ha visto el profundo océano sin tener en cuenta los reportes del tiempo, al que lloró 4 muertos y aún le queda dolor para mí, a los vástagos del beduino que cruzó y venció al desierto, aquel que quemó sus labios y no pudo más, y entonces quemó sus dedos, y aún la música quemará su generoso corazón, pero no podrá hacerle ceder. Al ausente innombrable de historias bragadas, al que en mi nombre escucha una vieja canción y levanta la copa etílica, salud. al que luce hilos blancos en su sien digan, al que pudo y regresó, al que no retrocedió la noche de la pasión y estuvo listo junto a mí, al de la celda a mi lado y al de la celda lejana, a mi querido amigo patriota paciente, fiel y sabio, que no se quiebra, a mi amigo el santo bueno, que ya puede volar sobre su isla verde y amada, al que pasa cada día entre las rejas y me conforta con sus bienaventuranzas, a mis amigos, a esos y otros desconocidos amigos, a todos mis amigos y a mis enemigos, Dios los ama, yo también.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Son ya 35 días en protestas prácticamente consecutivas, no solo en Caracas, sino en el interior del país. Se trata de trabajadores públicos del sector salud, maestros, también del sector transporte. Ellos ganan en promedio entre 6 y 12 dólares mensuales, lo que no les alcanza ni siquiera para cubrir sus necesidades de alimentación. En promedio, la canasta básica a finales del año pasado en Venezuela cerró en 500 dólares mensuales. Ellos además se han acercado acá a los alrededores del Ministerio de Educación porque querían rechazar el recién aprobado proyecto de ley que permitiría a estudiantes de bachillerato ejercer la docencia. Aseguran que esto viola la Constitución. No han podido llegar al Ministerio porque piquetes de la Policía Nacional Bolivariana se han apostado en los alrededores para impedirles el paso. Estos trabajadores aseguran que se van a mantener en las calles hasta que sus demandas sean escuchadas, pues es imposible sobrevivir en el país con esos salarios.
A los soldados ucranianos que defienden Bakhmut solo les queda una vía para entrar y salir de la ciudad. Las fuerzas rusas han cortado el acceso a todas las demás carreteras.
Están intentando empujarnos y rodearnos para que tengamos que abandonar la ciudad, pero aún no ha funcionado. Por supuesto que tenemos pérdidas, pero nos las estamos arreglando y resistiendo.
Bakhmut ha sido el escenario de la batalla más larga desde el inicio de la invasión. Desde hace meses, Moscú ha tratado de capturar la urbe, un asalto encabezado por mercenarios de la empresa privada rusa, el grupo Wagner. Con la ciudad bajo un nuevo ataque este lunes, Bakhmut parece ser el centro de una nueva gran ofensiva rusa, según dijo el secretario general de la OTAN, a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión a finales de mes.
No voy a especular sobre lo que hará Rusia o el presidente Putin el 24, pero lo más importante es que vemos cómo están enviando tropas, más armas, más capacidades para intentar presionar a los ucranianos.
Para Putin, capturar Bakhmut representaría una victoria tras varios meses de reveses y daría a Rusia un nuevo punto de apoyo en la región de Donetsk. Por su parte, Kiev dice que está frenando los avances rusos, pero la munición se les está acabando. Stoltenberg afirmó que Kiev está gastando munición más rápido de lo que se puede producir y la alianza está haciendo esfuerzos para aumentar el suministro. Ucrania pide también aviones de combate y misiles de largo alcance, dos temas que figuran en el orden del día de la reunión de ministros de varios países de la OTAN en Bruselas este martes.
Acelerar el suministro de armas a Ucrania antes de que Rusia inicie su anunciada ofensiva. Ese es el objetivo de la reunión de la OTAN que este martes tiene lugar en Bruselas. Kiev pide aviones de combate, como ilustraba el ministro de Defensa ucraniano a su llegada a la cumbre, pero la Alianza Atlántica quiere dar prioridad a las llamadas entregas útiles. Todas las decisiones sobre el suministro de armas a Ucrania se toman en este foro, creado y presidido por Estados Unidos y en el que participan unos 50 países. El principal obstáculo para el suministro acelerado de armas es el miedo de algunos miembros de verse envueltos en el conflicto. Pero los aliados se enfrentan en estos momentos a otro problema acuciante. Según Stoltenberg, los ucranianos están gastando armas a un ritmo muy superior al de producción, lo que está sometiendo a la industria de defensa mucha presión y agotando las existencias.
Planul pentru perioada următoare.
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha acusado este lunes a Rusia de planear un golpe de Estado para derrocar al gobierno y poner a su país a disposición de Moscú. La operación, dijo, se llevaría a cabo con ayuda de ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro. Desde la invasión rusa de Ucrania, Moldavia trata de acercarse a Occidente. En junio pasado obtuvo el estatuto de país candidato a la Unión Europea. Paralelamente, Moldavia se ha visto golpeada por los problemas, entre ellos una crisis energética, debido a la reducción drástica de Moscú de sus suministros de gas.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgias.
Guillermo Cabrera Infante nació el 22 de abril de 1929 en Jibara, Holguín. En 1941 se trasladó con su familia a La Habana y a los 18 años de edad publicó su primera historia titulada El Señor Presidente. En 1950 inició estudios de medicina y después de periodismo, pero pronto descubriría que la literatura y el cine serían las pasiones a las que dedicaría toda su vida. En 1954, Cabrera Infante, convertido en crítico cinematográfico, firmaba con su famoso seudónimo G. Caín, y en las postrimerías de esa década escribió la mayor parte de sus historias cortas, compiladas más tarde en Así en la paz como en la guerra. En 1962 viajó a Bruselas como agregado cultural de la Embajada Cubana, hasta 1965, cuando debido a la muerte de su madre, regresó a la isla. En Cuba fue retenido por la policía política durante 4 meses, saliendo al exilio e instalándose finalmente con su familia en Londres. A partir de entonces, fue un severo crítico del régimen castrista. En 1968 publicó su primera gran novela, Tres tristes tigres, que relata sin igual la vida nocturna de 3 jóvenes en La Habana de 1958 y se caracteriza por el ingenioso uso del lenguaje y el coloquialismo cubano. En 1997 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y en el 2003 el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón en la categoría de Letras. De salud delicada en sus últimos años, Cabrera Infante fue ingresado en un hospital londinense debido a una fractura de cadera. Allí contrajo una septicemia que le causó la muerte el 21 de febrero del año 2005. En ese instante, La Habana, su amada ciudad perdida, se hizo a la tristeza por su infante difunto. El rey Juan Carlos de España, en su discurso de entrega del premio Cervantes a Cabrera Infante, expresó:
la suya es una literatura que potencia el gozo sensible junto al placer de la razón, y en ella el humor tiene un papel preponderante. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, aparentemente el Granma acaba de descubrir el Pico Trujillo. Y por su parte, algunos altos funcionarios de la entelequia castrista se han olvidado completamente de que están en Cuba, de la existencia del pueblo cubano, y viven con la vista puesta en un lejano horizonte, inalcanzable por demás, como ocurre con todos los horizontes. Digo que el Granma acaba de descubrir el Pico Trujillo por un titular que aparece en una reciente edición de su versión digital, el cual muy campanudamente proclama, oye bien, suficiencia y solvencia, urge que la industria alimentaria abastezca el mercado nacional y exporte. Así como zumba y suena. Yo creo que hasta los perros de los callejones cubanos saben que urge que la industria de los alimentos abastezca el mercado nacional. Porque vaya, urge comer, carajo. Pues nadie se llena el estómago con consignas, ni con el legado del comandante, ni con la continuidad de Díaz-Canel. Mientras tanto, en una reciente reunión que el periódico reseña, Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, su vice, Javier Francisco Aguiar Rodríguez, y otros de los gorditos y el guayaberado, todos ellos, al hablar sobre la industria alimentaria, se enfocaron en la necesidad de exportar productos cubanos, como si ya todo el pueblo tuviera resuelto el desayuno, el almuerzo y la comida. Todo lo cual confirma que los problemas de Cuba son muy graves. Y lo más grave de los problemas son los supuestamente encargados de resolverlos, ya que no saben, no les interesa y no tienen la menor idea de cómo evitar que todo un pueblo se muera de hambre. Ya lo dijo quien lo dijo, coño. De mis salvadores, sálvame, señor.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega del recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.